mañana. Después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La actualidad de Madrid pasa hoy por el Pleno de la Asamblea. Es el primero que se celebra en el nuevo curso político después de las dos sesiones del debate sobre el estado de la región. Lo primero de todo, sesión de control. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. En la sesión de control al Gobierno, uno de los rifirrafes más intensos ha sido a cuenta del gasto social. El portavoz de Podemos, José Manuel López, ha reprochado a la presidenta que Madrid esté entre las comunidades autónomas con menos gasto en educación y en sanidad, a lo que Cristina Cifuentes ha respondido con cifras que, según ha dicho, demuestran que la política social no es patrimonio de la izquierda.
El Partido Popular lleva utilizando años el presupuesto para dar la imagen, por ejemplo, de que se compromete con el empleo, pero no lo ejecuta. A 30 de junio solo han ejecutado el 15% del presupuesto de empleo. El gasto, para que sea social, tiene que ser real. Y necesitamos proyectos y no propaganda.
Esto no es un eslogan, lo de que estamos destinando 9 de cada 10 euros a gasto social. Es una realidad, aunque a usted le moleste. Esto es exactamente así. Estamos destinando 2 de cada 3 euros del gasto no financiero a sanidad y educación. Esto es una realidad, aunque a usted le moleste.
En la sesión de control al Gobierno, además, el portavoz socialista ha pedido más políticas activas de empleo para las mujeres en la Comunidad de Madrid y el de Ciudadanos por más medidas para asegurar la accesibilidad al transporte público de los discapacitados. A esta hora continúa el Pleno en la Asamblea de Madrid con la sesión de control al Gobierno con preguntas a los consejeros.
Eso está claro. Tenemos sectores como el cultural.
Gracias, Elena. Sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid en Vallecas. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha incoado diligencias ante la existencia de una posible responsabilidad contable en la venta de pisos sociales de la empresa municipal de la vivienda y suelo en tiempos de Ana Botella. El Ministerio Fiscal se ha dirigido al presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, órgano que ya emitió un informe describiendo las numerosas irregularidades detectadas, pidiéndole que comunique su criterio al respecto y le remita los documentos en los que sustenta su opinión. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, ha pasado esta mañana por los estudios de Onda Madrid.
Y no me sorprende para nada que la Fiscalía se haga eco de lo que estamos diciendo los partidos políticos, de lo que está diciendo Ciudadanos en este caso, y es que se practicó de una forma absolutamente irregular. Se descapitalizó a la empresa municipal de vivienda social, en el momento que más necesario era, en un momento precisamente de crisis, se alejó del fin social que tiene la empresa municipal de la vivienda, que no es otro que el de garantizar un derecho que es constitucional, que es el derecho a la vivienda, y además para favorecer los intereses de algunos fondos buitre sobre otros. Así que...
El vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, considera que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no está demostrando ni dignidad ni ejemplaridad en el final de su carrera política. La exalcaldesa, que será investigada por presunto blanqueo en el Partido Popular local, ha dejado el partido, pero no renunciará a su cargo de senadora. Declaraciones de Maroto esta mañana a Radio Nacional de España.
En la política hay que ejercer la vida personal en ella con dignidad y con ejemplaridad. Y hoy, en el año 2016, más que nunca. La actuación de Rita Barberá en este final de su carrera no cumple ninguna de las dos cosas.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hay un accidente en la salida de Madrid por la 42, la carretera de Toledo a la altura del sector 3 de Getafe. Un accidente que está generando retenciones en todo el entorno de Villaverde, Leganés y Getafe. Insistimos en sentido salida en la 42. Hablamos de nivel de servicio rojo, circulación lenta con paradas prolongadas. De entrada a Madrid, la curiosidad de los conductores está provocando también retenciones en el sector 3 de Getafe. En el resto de carreteras podemos hablar de tranquilidad.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Precisamente en el centro, en las zonas más céntricas, es donde a esta hora se anima la circulación en el entorno de Cibeles, el Paseo del Prado, la zona del Paseo de Recoletos. Vemos que se incrementa también la circulación en la zona de la Gran Vía. Por lo tanto, si vienen al centro, mejor. Si pueden hacerlo en transporte público. En lo que respecta a la M30, si tienen que utilizar el coche, a esta hora es una buena alternativa. Y en el capítulo de previsiones, indicar que desde la pasada madrugada se encuentra cortada, con motivo de la Semana de la Moda, el tramo de la calle de Ortega y Gasset, comprendido entre Velázquez y Serrano.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
En economía, el Tesoro ha adjudicado esta mañana más de 3.800 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, con un comportamiento mixto de la rentabilidad. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En concreto, 3.882 millones de euros. Comportamiento mixto, ya que a 5 y a 15 años la rentabilidad se ha reducido y a 10 años se ha incrementado ligeramente. Precisamente esas obligaciones a 10 años son las que nos tienen que servir como referencia. Ha pasado la rentabilidad del 1,10 al 1,13%, un nivel realmente bajo. A 5 años la rentabilidad es prácticamente de cero. Se ha situado en el 0,16%, es decir, una cifra muy pequeña a la que tiene que pagar el Estado, y a 15 años la rentabilidad se ha situado en el 1,46%. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 registra una mínima subida del 0,15%, 8.715 puntos, a la espera de la reunión del Banco de Inglaterra para conocer cuáles pueden ser los próximos movimientos de esta institución de cara al más que confirmado Brexit. En cuanto a los valores, MAFRE se sitúa al frente de la tabla. Gana el 1,40%. En negativo, ArcelorMittal es la compañía más castigada, con una caída del 1,40%. En cuanto a la prima de riesgo, cae hasta los 103 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos de la mañana, qué contenta estoy. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenas. Si tú estás contenta, nosotros más.
Es que, ah, no, claro, sí, sí, se nota cuánto estoy contenta.
Sí, claro, sí.
El
sí.
Equipo lo detecta.
Hombre, claro, sí, nos inyectas ese optimismo, sí.
Pero si estáis ahí en la redacción haciendo lo que os da la gana y estoy aquí atada a una
silla. Oye, que yo te estoy preparando mis cosas y escuchándote.
Ah, bueno, claro. Bueno, entonces decir, mira, hoy parece
percibo,
que viene contenta.
Yo lo percibo, claro.
Vamos a aprovechar para, ¿no?
Claro.
Hoy se le nota que no está de humor. Casi lo dejamos para otro día.
Claro,
no
voy a decir que quiero faltar el viernes, no, me voy a esperar.
Me voy a esperar a que, bueno, pues entonces diré que estoy moderadamente contenta dependiendo de qué. Estoy contenta porque hoy tenemos amo de casa.
Sí, y hoy toca ya coger el toro por los cuernos, como se suele decir. Ya la vuelta al cole la tenemos prácticamente superada. Ya ha llegado la normalidad a nuestras vidas y nos tenemos que poner al día también con la limpieza del hogar. Tenemos que dar un repasito general y el primer paso que vamos a dar, me imagino, el otro día repasábamos el material de los escolares, ¿eh? Si teníamos esos lápices, lo que se podía reutilizar y lo que no. Yo creo que el primer paso que vamos a dar con nuestro amo de casa, Pedro Caballero, será repasar estos utensilios de limpieza, a ver si nos hace falta algo para afrontar esa limpieza general.
Bueno, vamos a pedirle...
Si tenemos que comprar amoníaco, si tenemos bicarbonato,
perdona, yo mi
vinagre.
Despensa está de vinagre, cepillos de dientes, tengo, vamos, todos los cepillos de dientes que he ido recolectando yo por ahí, todos los tengo allí preparados, el vinagre blanco que no me falte en mi
claro.
Casa y el limón. Con estos dos elementos...
Este verano a lo mejor se nos ha quedado... se nos ha estropeado alguna camiseta de estas para la playa. Pues la aprovechamos también y la podemos utilizar de material para limpiar.
Mira, reciclado, claro que sí. Los calcetines desparejados, claro, estos escupe la lavadora después de haberse comido la pareja. Uh-huh. Esto también va muy
y
bien.
Y los calzoncillos luego te queda todo muy blanco.
¿Por qué?
No sé, porque tiene un algodón bueno, por lo menos los míos.
Vale. Bueno, de todo esto vamos a hablar en unos minutos, como siempre. Hoy es el día en que vosotros, los oyentes, podéis preguntar, podéis sugerir, podéis darnos consejos, podéis, en fin, lo que queráis, ¿no?
Mira, yo no soporto la limpieza general, ¿eh? Ya nos lo dirá Pedro Caballero enseguida que hay que hacerla con el cambio de estación.
Sí.
Yo esta me la voy a saltar.
23 de septiembre. Sí, yo lo tengo ahí puesto en el calendario.
No, me he declarado insumiso de la limpieza general otoñal. Así que nada, no he ensuciado nada en verano, he estado fuera de vacaciones, tal.
Bueno, perdona, con tu pan te lo comas, el que va a vivir en tu casa eres tú.
Por eso, que me he declarado insumiso, y si hay alguno que piense como yo o que le aburra la limpieza general, que también no lo puede decir.
Bueno, que le aburra la limpieza general, muchos. Ahora, que sean como tú insumisos, pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Los vecinos a lo mejor protestan.
Oye, ¿por qué? Si yo huelo muy bien.
No, tú sí, pero tu casa a lo mejor no tanto.
Hombre,
si no haces limpieza general de vez
en
cuando.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Dejar las ventanas abiertas en verano y te vas de vacaciones?
Sí,
madre
claro.
Madre mía.
¿Así creen que estoy ahí viviendo?
Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no sugeriría este consejo para la audiencia. Pero en fin, vamos a
hay
dar los
que deja la radio puesta.
Sí, y las luces que se encienden
también
solas y se apagan solas.
Sí, pero claro,
¿sabe lo que pasa? Que al final uno se da cuenta, porque dices, o no hay nadie o hay un poltergeist.
Y no, y nos lo decían además este verano los expertos de seguridad, que los casos que se están dando de robo son casos muy estudiados. Es decir, que la gente sabe a lo que va.
Bueno.
No es una lotería y también tienen muy estudiados las vías de escape también de las zonas.
Bueno, pues hablaremos de robos en otra ocasión, pero ahora demos las vías de comunicación.
Ahí ya está, muy bien. Así, podéis
pues yo no he oído nada.
No, yo es que estoy mal.
Sí, pero no me entero.
Ah, no te...
¿Que tienes que dar el número? Que yo, por el sonido de la tecla, pues no...
¿No sabes que estaba marcando 628-091-117?
Ese es el WhatsApp.
Ese es el WhatsApp.
Vale, ¿y el teléfono?
El
fijo,
gratuito.
¿El gratuito?
910-30-63.
Tenemos Facebook.
Ahí estamos, no nos han cerrado la cuenta, Hoy en Madrid. Y
Twitter.
Y Twitter, @HoyEnMadrid.
Muy bien, y correo electrónico.
Hoy@ondamadrid.es.
Ay, qué trabajo me da, es que hay que sacárselo con sacacorchos todo.
Es que me agota la limpieza general, estoy cansado ya.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Mientras vamos recibiendo esas comunicaciones de los oyentes, vamos a acercarnos a una historia que nos ha llamado muchísimo la atención. Es la historia de Lina Álvarez. Dirán ustedes, ¿quién es esta mujer? Bueno, pues es una mujer que tiene 62 años y está a punto de dar a luz. Lo hace por un empeño personal que es casi una constante en su vida. Verán, a los 34 años... Lina tuvo a su primer hijo, es un niño que nació con parálisis cerebral. Bueno, desde entonces no ha cesado de buscarle un hermanito. Lo consiguió cuando cumplió 52 años, se sometió a una fecundación in vitro con embrión de donante desconocido y de ahí nació su segundo hijo, Samuel. Bueno, pues hasta ahí la historia podría tener su interés, pero este interés se incrementa cuando ha intentado volver a quedarse embarazada una tercera vez. Y lo ha conseguido. Con 62 años, repito, está a punto de dar a luz. Es una decisión seguida de la polémica, porque normalmente, y digo normalmente por no decir prácticamente en su totalidad, los médicos consideran que esto no es ni ético ni es bueno para la salud ni de la madre ni de ese futuro niño. Y queremos saber cuáles son los problemas con los que se puede encontrar Lina. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor Manuel Muñoz, que es doctor de la clínica IBI Alicante. Doctor Muñoz, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de una mujer, supongo yo que estará sana, que tiene 62 años y que ha conseguido quedarse embarazada de nuevo por una fecundación in vitro con embrión de donante desconocido. Así, a primera vista, ¿usted qué le sugiere este caso?
Pues bueno, a primera vista son casos que efectivamente suponen noticia, porque no es algo que se hace habitualmente en las clínicas de reproducción asistida. Yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los especialistas en tratamientos de reproducción asistida no estamos por la labor de llevar a cabo tratamientos en estas edades extremas. A pesar de que la ley española no pone un límite estricto a la hora de poder acceder a un tratamiento de reproducción asistida, sí que existe el acuerdo tácito de no extender los tratamientos de reproducción más allá de la edad en la que se supone que una mujer podría quedar embarazada por la vía natural. La edad en la que se retira la regla, lo que supone la menopausia, que está en torno a los 50 años, es la edad que ponemos como un límite más o menos estricto a la hora de tomar en consideración el poder hacer un tratamiento.
Le iba a preguntar si lo hacen ustedes por consideraciones éticas o porque realmente, a pesar de que ese embrión procede de un donante desconocido y por lo tanto el embrión no tiene por qué tener en principio ningún tipo de problema, el cuerpo de una mujer con 62 años no es el más adecuado para pasar por ese proceso.
Indudablemente es así. Como sabemos, pues el organismo humano va notando los efectos de la edad con el paso del tiempo. Y si bien es cierto que un embrión procedente de una donación de gametos o de una donación de embriones, en la cual se supone que la donante, como límite máximo, puede tener 35 años, en este caso el riesgo de que el niño padezca un problema de tipo cromosómico es muy bajo, pero sí que es cierto que sabemos que los embarazos que se llevan a cabo en mujeres mayores de 40 y sobre todo mayores de 45 años, pues en estos casos se observa un incremento notable de patología, como puede ser la hipertensión inducida por el embarazo, la diabetes gestacional, la prematuridad, y si nos vamos más allá de los 50 años, pues incluso aumentan los riesgos de trombosis en la madre, los riesgos de desprendimiento de placenta, es decir, no es una edad que se considera adecuada para sacar adelante un embarazo.
No es el primer caso que conocemos en España. Se dio un caso, creo recordar, en Barcelona, donde una mujer de 67 años dio luz a gemelos. No sé, no recuerdo con qué resultado. En este caso hablamos sobre todo de problemas de riesgo de salud para la madre.
Pero para los niños.
Claro, eso le iba a preguntar. ¿Qué riesgos conlleva para el feto en este caso?
Bueno, indudablemente la gestación tiene un tiempo determinado para finalizar en el interior del útero de la madre y tanto en cuanto se adelanta el momento en el que se produce el parto, más incrementan los riesgos de que un niño pueda padecer problemas. Un gran prematuro pues puede tener problemas de parálisis cerebral, o puede tener problemas de hemorragias internas, que luego son muy difíciles de solucionar. Y claro, cuando alguien busca una gestación con ayuda de las técnicas de reproducción asistida, en última instancia lo que busca es un motivo de alegría, no una fuente de problemas. Mi opinión es que hay que ser responsables y teniendo en cuenta toda esta probabilidad de que sucedan problemas, pues se debería tomar en consideración el limitar la edad en la que se pueden llevar estos tratamientos.
Por lo tanto, y para resumir, doctor, alguien que esté pensando en acudir a este tipo de técnicas para poder tener un hijo, hombre, pues que lo haga dentro, fundamentalmente dentro de lo que se supone que es la edad fértil de la mujer. Eso es importantísimo y ya no estamos pensando solamente en la madre, que tendrá muchísimos deseos de tener un hijo, sino también en el hijo, las repercusiones que puede tener.
Indudablemente. A colación del caso que comentaba hace un momento, de la madre que tuvo los gemelos, si no recuerdo mal, salió fuera de España, que se le implantaron los embriones, porque aquí no, creo que no se hizo. Pero si no recuerdo mal, esta mujer lamentablemente falleció. Y claro, hay que tener en cuenta también la diferencia de edad entre la madre y los niños, que esto pues también puede suponer un problema a la hora de que esos niños se vean privados de la figura de la madre.
Ahí entraríamos ya en el terreno, digamos, más ético, ¿no?
Exacto, exacto.
Muy bien, pues doctor Manuel Muñoz, director de IBI Alicante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha llamado mucho la atención. Ahora, después de hablar con usted, ya sabemos que normalmente las clínicas de reproducción asistida no someten este tipo de tratamiento a mujeres con esta edad, y que lo ideal siempre es hacerlo en ese periodo de la vida en el que se supone que la mujer es fértil. Y con esos dos consejos nos quedamos, ¿de acuerdo?
Bueno, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes esta mañana.
Muchísimas gracias, lo mismo le digo, un abrazo.
Un abrazo, un saludo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Marta Zúñiga, buenos días de nuevo.
Saludos de nuevo, Eli.
Bueno, te ha dado tiempo de ir a la reacción, organizar el trabajo.
Organizar un poquito el trabajo.
Y volver a contarnos en qué estáis.
Y comprobar en qué estamos trabajando los servicios informativos de Onda Madrid. Lógicamente, la actualidad pasa por el pleno en la Asamblea. Ya hemos dado cuenta desde primera hora de ello. Es el primer pleno que se celebra en el nuevo curso político tras las sesiones del debate sobre el estado de la región. También estamos pendientes de recoger reacciones a esa noticia que conocíamos también a primera hora, que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha incoado diligencias ante la existencia de una posible responsabilidad contable en la venta de pisos sociales de la empresa municipal de la vivienda y suelo en tiempos de Ana Botella. Seguimos, yo ya digo, con el caso Rita Barberá, porque el vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho hoy que la exalcaldesa de Valencia no está demostrando ni dignidad ni ejemplaridad en el final de su carrera política. La exalcaldesa, que será investigada por presunto blanqueo en el PP local, ha dejado la formación, pero no renunciará, recordamos, a su cargo de senadora. Y otra noticia que acabamos de conocer, la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid a un hombre que falsificaba recetas médicas, utilizaba el sello y el nombre de los colegiados para posteriormente acudir a farmacias del distrito de Fuencarral, adquirir medicinas y después Eli venderlas.
Uh-huh. Ah, mira qué bien. Pues vaya negocio. Andalo con estupendo. Muy bien, bueno, pues estas noticias y otras
y
más.
Y otras muchas.
En los boletines informativos y, por supuesto, en el informativo de las dos, que es más larguito y da más tiempo
más
a explicar
tiempo
las
para
cosas.
Para desarrollar las noticias.
Gracias, Marta.
A
hasta
ti,
luego.
Hasta luego.
Bueno, ya estoy yo con mi delantalito, preparada para lo que diga Pedro Caballero. Yo no soy como tú, que estás de huelga de delantales caídos.
Yo sí.
Y de plumero caído.
No, pero solo para la limpieza general. La semanal la hago, la diaria también.
Ya, bueno. No sé yo si esto es suficiente. Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Esto es suficiente o no? Hay que meterse a fondo de vez en cuando.
Yo ya hago la de invierno, la de otoño me la salto.
Hombre, hay que hacer una, acabamos de venir de vacaciones, hay que hacer una limpieza, si no...
Claro.
A ver, es que el polvo te va a parecer como las películas del oeste.
Hay ácaros en tu colchón, aunque tú no lo sepas, que han estado pasando, han estado de verano también allí ya.
Sí, yo los tengo, cada uno tiene su nombre y me lo paso muy bien con ellos.
No, tu colchón debe parecer Magaluf a estas horas, claro. Se han reproducido allí. Durante todo el verano, y allí un gentío de mi... Nada, ni por esas, ¿no? No, te doy. Ni yuyu, ni nada.
La fiesta
nada,
de la melonera, parece.
En fin, ¿qué vamos a hacer con él, Pedro?
No sé, habrá que instruirle e intentarle meter, llevar, encauzar por el buen camino.
Lo primero, Pedro, ¿vale?
A ver.
Yo me uno a la causa, os echo una mano en vuestros hogares.
Bien.
Porque eso también está muy bien a la hora de plantear la limpieza general. Dale. Cuantas más manos sean, mucho mejor.
Ahí está.
Lo apuntaba yo antes. Lo mejor es pasar revista a todos los productos y utensilios que tengamos en casa para afrontar la limpieza general, ¿no?
Ahí está. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque primero hay que hacer primeros pasos, por así decirlo. Porque habrá oyentes que nos están escuchando que ya se amos de casa y amas de casa y ya han hecho muchas limpiezas y ya sean experimentados, pero otros no. Otros a lo mejor... Resulta que, bueno, pues que no han hecho casi nunca una limpieza o que se meten ahora por primera vez a hacerla, que también habrá.
Uh-huh.
Y entonces te dicen, oye, y se les cae el mundo encima, ¿qué hago? Bueno, pues muy fácil.
Esto es como el ejército, hay que revisar la munición y el armamento antes de entrar en batalla.
Lo primero, tranquilidad. Si quieres te pones una musiquita, cada uno se pone una. Yo a veces, depende de qué cosa vaya a hacer o que cómo entre el día pongo una música o pongo otra. Porque yo sí que me gusta poner música para hacer. Sí. Yo, mira, fíjate que te va a parecer gracioso, pero ¿a que no sabes qué música pongo yo cuando estoy pasando a veces las aspiradoras limpiando el polvo?
Pues no tengo ni idea.
Pues la de Queen, claro.
Ah, Queen, claro.
Ah, que te ves tú ahí reflejado en Freddy y su bigote. No, tú tienes barba, porque, claro.
Porque yo a veces me río yo mismo y claro, y la manera de reírte y tal, pues es ponerla a veces esas penas. O la de Michael Jackson o cosas de estas, un poco que te den así un poco de chispa para hacerla, porque también hay que hacerlo un poco con
alegría. Hay que buscar también ese lado positivo, claro, y hay que divertirse haciendo estas tareas.
¿Y para qué usas la balada?
Pues mira, la balada, para cuando a veces cuando estoy cocinando sí que me gusta poner alguna de Luis Miguel, fíjate, de estas así tranquilitas.
Madre mía, vamos de Queen a Luis Miguel. ¿Sí?
No, yo las baladas para las mamparas y cristales.
¿Y por qué?
No sé, porque es como momento así más, es decir, pasas la mano por el cristal como con unos movimientos más lentos.
Y tardas 7 horas en hacer la mampara.
Pero me queda la mampara que vamos.
Marcha, una
que
cosa,
vamos, de exposición.
Una alegría.
Me queda la mampara.
Eso bueno. Le podríamos preguntar a los oyentes.
No, porque eso hay que hacerlo otro día, ¿eh?
Claro, eso.
Mitos y errores. Es decir, a veces la gente se cree que por frotar más rápido va a quedar más limpio. Y no.
¿Qué música pondrían para hacer qué determinada labor?
Determinadas tareas, ¿no?
Bueno, pues primero.
Música. Primero selección musical.
Ahí estamos.
Venga.
¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar?
Ah, con esto te sale un rabo de toro con patatas. Que
ahí está. Mira, que luego tengo, si nos da tiempo después, tengo una receta que a lo mejor, si quieres, la digo, que me va a gustar mucho. Además,
ahora
venimos de septiembre.
Ahí, con esta ocasión,
y que hemos cogido
algo. Me invita a pedir de salir a la fregona o algo.
¿Algún kilito de más? Nosotros ninguno. Nosotros que estamos aquí no hemos cogido nada. Pero bueno, pues si alguno ha cogido algo.
Pues serás tú.
No, nosotros
vamos, yo no es que he cogido kilos, los he adoptado. Porque estos se quedan conmigo, tienen toda la pinta.
Pues yo no sé dónde
están ahí atrincherados.
Nada, pues yo no sé dónde se los mete los kilos. Porque no sé, Sergio, tú ves que yo no veo que se los mete. Que...
Sergio te va a decir que no ve los kilos por la cuenta que le trae, pero...
Habéis venido estupendos.
Falsedad, pero bueno.
Yo no poso con vosotros porque es que estoy acomplejado.
Hombre, es normal, pero bueno, pues no te pones el delantal. Te pones el delantal y ya arreglado.
Bueno
hacemos un esquema mental.
Esquema mental.
Primero, pero esquema, ¿qué esquema mental? Pues ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, porque en cualquier actividad hay que saber qué tienes que hacer. Pues tenemos que limpiar todas las habitaciones que tenemos, los enseres que tenemos también, dejar la casa limpia, cortina, en fin, tenemos que limpiar toda la casa,
todo.
Pero no nos vamos a meter de golpe a hacerlo.
Ya.
Imposible. Entonces vamos a hacerlo por partes. Primero hay que decir, tranquilos, que vamos a hacerlo por partes.
Bien.
Entonces, primero, hemos cogido, nos hemos hecho un esquema,
sí.
Luego hemos preparado todo lo que necesitamos para limpiar,
ajá,
que son la aspiradora, el cepillo, los trapos, vinagre, en fin, todos estos productos que vamos a necesitar para limpiarlo. Sí. ¿Bien? Sí. Ahora daremos algún truquito para cómo, qué podemos utilizar, reutilizar para limpiar la casa. Uh-huh. Luego después, aparte de estos utensilios para limpiar, luego los productos. Que también, yo me tiro siempre por productos caseros, que digo, sí, para, porque siempre me gustan más. Pero bueno,
contaminan, o sea, menos, son más sanos,
son más económicos.
Exactamente, más económicos también.
Y, no. A ver, ¿cómo hay que limpiar? ¿O cómo se debe de limpiar? ¿No? Uh-huh. Yo te digo en base a la experiencia que yo tengo y a cómo yo he ido preguntando uh-huh. pues a mi madre, a amigos, uh-huh. a los, oye, ¿cómo limpias tú? ¿Cómo lo haces? Si te fijas, en fin.
Uh-huh. Yo siempre he tenido una duda, Pedro, fíjate. Cuando uno se plantea una limpieza general, ¿qué tiene que hacer? ¿Empezar por una punta de la casa y ir moviéndose y ir limpiando todo o ir por sectores? Cristales, venga, todos los de la casa. Después, suelo, todo el de la casa.
Claro, estancias, claro. O...
Exactamente. Yo ahí siempre tengo mi duda. Yo soy muy de empezar por una esquina y acabar por la siguiente.
Es que...
Ir paso por paso. Pero también es verdad que tienes que estar cambiando el instrumental todo el rato.
Ahí
pues
está.
Pasas el polvo, luego quitas no sé qué, luego, venga, quita el trapo, pon el trapo, saca la fregona, quita la fregona. Y de la otra manera hay quien dice, bueno, saca la fregona y ya te haces toda la casa, venga.
Claro,
y te olvidas de
claro,
ella.
Claro, lo que suelo hacer primero es pasar el polvo. Primero, o sea, quitar el polvo
de toda la casa.
No estancia por estancia.
O sea, quitar el polvo. Y luego ya meterlo, te metes a fondo con cada habitación. Porque cada habitación. Luego tienen los muebles, tienes que limpiar los muebles a fondo, tienes que limpiar también lo que son las cortinas en las habitaciones, porque cuando haces limpieza general, que yo estoy ahora en ello, pues tienes que quitar las cortinas, tienes que hacer, en fin, todas esas cosas que tienes que hacerlas, las alfombras.
Limpiar la barrita de la cortina, que también es de Dios.
Que se nos olvida. Que
a mi abuela.
Y sabes lo que nos olvida.
También es de Dios.
Lo que siempre se olvida es limpiar el cajoncito de la persiana que tenemos, que nadie se acuerda de ese cajoncito, esa listita que hay arriba.
Uh-huh, de pues, la ventana, claro.
Nadie se acuerda de que hay que limpiarla.
El cajón de la persiana.
Es un gran test de lo limpio que es un hogar. Es decir, yo siempre veo un hogar, pido una escalera y paso el dedo por encima de ese.
De eso,
si pues, han llegado ahí, es
pues
que
prueba pasarlo por encima
ese
de la
hogar
puerta.
Merece la pena.
Pero encima de la puerta no cerrada, porque de la moldurita esa de encima de la puerta nos agarramos. Abre la puerta y pasa el dedo por encima de lo que es la mismísima puerta. Se nos olvida.
Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero hay que limpiar. Primero, de arriba hacia abajo.
Vale.
¿Por qué?
Tiene su lógica.
Porque todo nos va a caer encima.
Tiene su lógica,
suelo,
pero
¿no?
También hay que saberlo, porque hay gente, yo cuando me ponía a hacerlo, yo no tenía en cuenta eso. Dijeron, sí, es que hay que limpiarlo de arriba abajo, claro. Tú te pones, no lo sabes.
Todo cayendo, claro.
¿Por qué? Porque si no limpias de arriba hacia abajo, pues lógicamente luego se te va a caer el polvo para abajo. Entonces,
claro,
¿para
y te qué? Va manchando lo que has limpiado.
Exactamente. Lo último va a ser el suelo. Entonces, hay que limpiar de arriba hacia abajo.
Claro.
Hablando, un momentito, te interrumpo, porque hablando de suelos me llegan dos dudas, ¿vale? Sí. Una a través del WhatsApp, que es el 628-091-117, que es Rodrigo, que dice que le recomiendas para limpiar el parqué, que si recomiendas vinagre, y también va un poquito por la misma línea a través de Facebook. Espérate que lo he perdido por aquí, el del parqué. ¿Cómo se limpia, dice Raquel, el parqué? Porque ella tiene marchas continuas de haber echado cera.
Pues mira, para el parqué... Aquí va muy bien el echarle a los suelos un poquito de vinagre y agua. A mí me funciona
vinagre y agua, vale.
Para el parqué, vinagre y agua. Echas un pero cuidado, que el parqué es madera, entonces no podemos empapar aquello con una fregona y no.
Muy bien escurridito.
Eso si se puede hacer, ya sé que va a sonar un poco retrógrado, pero si se puede hacer
de rodillas
hecho a mano.
Oh, esto ya.
Ya sé que suena un poco retrógrado, pero queda mejor.
Ya, sobre todo porque los rinconcitos, ¿verdad? Uno mete el dedillo así con el trapo.
Y no llega.
Entonces,
ya sé que es, pero hay que hacerlo.
Oye, por cierto, que yo he renovado mi arsenal de cepillos de dientes. He dicho, nuevo curso escolar, igual que los lápices, yo me he comprado nuevos cepillos de dientes para las distintas de las funciones del hogar. Sí.
Hombre, normalmente se utilizan los que ya reciclas, compañero, no, cuando dejas de usar un cepillo de dientes, que hay que renovarlo cada tres meses, lo recuerdo.
Claro,
pues
yo,
ese
una
cepillo...
motivación que tenía, nuevos cepillos para las...
Ahí voy a hacer un truquito.
Unos baratos.
Hay que reciclar, pero no al revés.
No, al revés. No.
Vale, lo digo porque como nos has comprado nuevos.
Hay un truquito cuando estás limpiando, ahora que estábamos limpiando el parqué, como hemos dicho, con vinagre y con agua, esos rinconcitos no se llega. Y ahí no puedes meter el cepillo de dientes porque no te vale para nada. Porque estás hablando de llevar la bayeta. ¿Cómo haces para llegar ahí? Pues coges una escuadra, un cartabón de los niños del cole, le pones la bayeta encima y ya llegas ahí.
Ahí va, qué buena idea. Fíjate, le metes el piquillo, claro.
Ahí está.
Ah, mira, pues esto me lo apunto yo.
Yo también.
Me lo voy a apuntar. Comprar un cartabón.
Vale. Y ya llegamos, cogemos esto y ya llegamos. Porque es que yo pensaba, digo, ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar ahí? Y hasta que dije, pues mira. Uh-huh. Y probé. Y es que probando es como al final se hacen las cosas. O sea que
efectivamente.
Esto es copyright. Vamos vale. De casa hoy en Madrid.
Vale, perfecto. Bueno, pues este primer truco yo me lo apunto, que me ha parecido
pues
muy
Pues ha traído
bueno.
Más trucos, Pedro, ¿eh?
¿Ah,
trucos
sí?
A la hora de, por ejemplo, ¿sí? de pasar el polvo.
Exactamente. Uh-huh. Aquí estamos hablando de que vamos a ya nos hemos posicionado, uh-huh. Hemos empezado a pasar el polvo. Y para pasar el polvo,
sí.
Normalmente, ¿cómo debemos de hacerlo? Porque, claro, cuando han pasado unos días, uh-huh. Hay polvo acumulado y no puedes pasar la bayeta humedecida directamente porque se crea una especie de barrillo ahí.
Sí, sí, hay como exacto. Unas pelotillas que cobran.
Primero,
vida propia.
Un trapo para quitar el polvo y luego pasaríamos la bayeta humedecida.
Sí. Uh-huh.
Yo suelo reutilizar algo que utilizaba con mis hijos pequeños uh-huh. Para limpiar y que da mucho muy buen resultado, uh-huh. Que son las gasas de los bebés.
Ya. Yeah.
Las gasitas estas de los bebés, que, estas
sí,
que son,
sí,
pues
sí.
Estas gasitas de bebés, si las impregnas en la siguiente solución que voy a decir, que es vinagre blanco, uh-huh. Una cucharada de aceite y agua, lo remueves bien, lo echas en un pulverizador y pulverizas todo lo que es ese trapito.
Directamente uh-huh. Al trapo, no al mueble.
Al trapo directamente.
Vale.
Si quieres le puedes añadir un poquito de suavizante, que yo siempre le echo un chorrito para que
vale. Te huele bien, sí.
Le das y eso atrapa el polvo, pero no te puedes imaginar cómo. Y eso mismo te vale como para ponerlo en una mopa y pasar toda la casa.
Pues fíjate, está bien. Uh-huh. Oye, esto también me lo voy a apuntar. Yo fíjate que había pensado alguna vez, cuando tienes que abordar grandes superficies polvorientas, digo, no sacaré yo el secador de pelo y me dedicaré a... Pero nada. Lo intenté una vez, pero vuelve a caer, el polvo sale volando, claro, y vuelve a caer sobre los muebles después, con
claro.
Lo cual me gozo en un pozo, pero fíjate, yo dije, oye, secador de pelo, sale el polvo volando, y sale volando.
De punto de partida está muy bien la idea.
Sí, pero claro, ¿quién recoge ese polvo? Vuelve
claro.
A caer de nuevo.
Por aspiradora.
Ya, también. No sé, no. Prefiero lo de la gasita, mira.
Pues esta gasita, además es que se reutilizan, porque uh-huh. Cuando tenemos a lo mejor niños pequeños, esas gasitas las solemos tirar. Y nos vale para... Además es que son muy buenas, muy prácticas para eso y para hacerlo de la mopa. En vez de echar ese producto que echamos a la mopa, uh-huh. Pues lo que es la mopa la cogemos, le ponemos ese trapo
sí.
Y luego, ¿cómo la hacemos para engancharla? Con dos pinzas.
Con dos pinzas.
Yo las de la ropa.
Dos pinzas de la ropa,
sí.
Ya está.
Sí. Uh-huh. Esto va muy bien también para la gente que vive en el campo o en sitios que tienen uh-huh. Jardín para quitar las telarañas. Que mira que son uh-huh. Puñeteras. Tú le pones el trapito y con la misma mopa... Uh-huh. Digamos, la pasas por los techos y por los rinconcitos.
Ya, esto llevas todo.
Habrá que añadir el cartabón.
Ahora que hablas de la.
Yo utilizo el tipómetro.
De las casas de campo. Uh-huh. ¿Sabes qué? A mí me pasó una vez que, yo no sé, las hormigas llegan a sitios insospechados.
Sí, buenas.
Yo vivo en un tercero y un día me encontré hormigas.
Sí.
Justo en el salón. Uh-huh. Y dije, ¿cómo quitar las hormigas? Y utilicé un truco que funciona. Digo, para que alguien que ahora que estamos hablando de casa de campo. Y,
sí. Pues,
cuéntalo,
chicos,
venga, truco.
Pues le ponemos sal. Donde veamos que están las hormigas, alrededor le echamos sal.
Sal
ajá. Alrededor y sí. Las hormigas desaparecen. No, o sea, la dejas ahí y cuando te das cuenta, te vas a hacer tus cosas, las hormigas han desaparecido.
Pues mira qué bien.
La sal ahuyenta las hormigas.
Bueno, pues mira.
Nos la apuntamos.
¿Puedo decir yo un truco? ¿Puedo intrometerme?
Hombre, claro,
no, lo digo porque en el campo y muchas veces en las casas cuando se hacen obras, sobre uh-huh. Todo en casas antiguas, uh-huh. Aparecen las asquerosas cucarachas. Uh-huh. ¿Cómo se espantan las
con
cucarachas? No, con piñas. Con piñas de pinar, las que encuentras
las
por el monte.
Sí.
Pues tú pones una cestita en el lugar donde más o menos en la habitación donde aparecen las cucarachas, pones un cestito con piñas, que además, mira, una bonita actividad familiar. Vamos al campo a buscar
a recoger piñas
para las cucarachas. Lo pones, oye, no vuelven a aparecer. No me preguntes cuál es el...
Y tiene que ser ahí amontonadas, no hacer una
fortaleza
de piñas.
No, pones
un cestito,
vale. Piñas secas, exactamente, las pones en un cestito decorativo, lo puedes poner, si lo pones en el suelo mejor o por donde tú sospeches que aparecen las cucarachas, oye, que no le gustan las piñas a las cucarachas.
Además, mira, donde hay un pinar extenso es en Guadarrama, que es en Guadarrama, no sé si lo conoces tú, en Guadarrama,
sí.
En el... ¿Cómo se llama?
El parque,
La Jarosa. Y ahí hay un pinar donde puedes encontrar estas piñas por el suelo, todas las que quieras.
Sí, te las puedes llevar a casa, las utilizas para espantar cucarachas y también, ya que estabais hablando de actividad familiar, se puede hacer un taller, se pueden pintar esas piñas, ¿eh?
Bueno, esto ya no estamos yendo, esto de cara
es
a la
divertido
Navidad,
piñas.
Hacemos lo que quieras, pero estamos en la limpieza general, compañero, que ya me he enviado yo bastante.
Voy a leer un mensaje que nos manda Sandra, bueno, primero el de Sofía, que nos cuenta que ella se ha comprado un portaproductos de limpieza muy práctico para llevar todo lo que necesita de habitación en habitación.
Pues mira, está muy bien. Un cinturón de estos tipo...
Un portaproducto. No sé si será de portar o de cinturón, pero hay varios modelos que no se pueden...
¿Sí? Te voy a decir un porta objetos de estos, además, reutilizarlo para el medio ambiente, que son... Este portabotellas de los botellines que son de cartón, pues estos, si lo quitas, ahí puedes meter también, tus cositas también. Y lo llevas ahí. Y
¿lo ves? Esto me está motivando.
¿Ves?
Estrenar ganas
de hacer la limpieza
portaobjetos,
general.
Ya sea reciclado o comprado, los nuevos cepillos de dientes, la música. Lo que pasa que luego leo, por ejemplo, mensaje que nos envía Sandra y me desmotivo porque aprovecha también esta limpieza general, dice, de la que estáis hablando, para descolgar también los cuadros, limpiarlos bien, incluso ya limpia la pared donde está colgado el cuadro, parte de atrás.
A ver, limpieza general. General es tiene todo. Un significado que le añade unas propiedades a esto de la limpieza. General es todo, compañero. El cuadro forma parte del todo.
Vale, sí. Pero, ¿para qué te metes, me refiero, pérdida de tiempo y energía con todo lo que hay que limpiar que se ve? A darle al trozo de pared que luego vas a poner el cuadro encima.
Porque queda cerco, queda mancha, queda ahí.
Pero si
no se
va a poner el cuadro encima. Ya cuando pintes la casa,
por
ya
favor,
lo arreglas.
Por favor, que
para esas manchas, ¿no? Cuando quitas el cuadro y se queda una especie de cerco, yo tengo un truquito para quitarlo que se quita muy bien. Que es con bicarbonato y vinagre. Hacemos una especie de pasta, que no sé si alguna vez hemos hecho alguna cosa más. Sí. Pero con eso le das, con una bayeta le das y ese negrecito que tiene se quita.
Pues mira. Esto me, hoy no me cabe folio, ya es que no tengo folio. Hoy son muchos trucos los que estamos apuntando y estamos solo quitando el polvo de momento.
Sí. O sea, fíjate. Y aspirando el suelo, que nos hemos quedado ahí. ¿No?
Ahí está. Cuando hemos terminado de limpiar esto, porque luego ya nos meteremos en cada estancia por ya más tiempo.
Por días.
Y ya nos iremos por otro día. Otro día nos meteremos en la cocina, cómo limpiar la cocina otra vez, que lo hicimos ese día, pero lo volveremos a decir.
Bien.
El baño, también que tiene su tela. En fin, todo lo que tenemos que hacer ya más en profundidad, nos meteremos un día ya a cada una de las estancias. Pero esto es básico para dar el comienzo a la limpieza general. Luego, cuando pasamos la aspiradora, aquí yo dije algún truquito, lo dije, pero vuelvo a decir que seguramente que le va a ser útil a más de un oyente que nos escucha. Cuando estamos aspirando, podemos estar oliendo también un aroma agradable. ¿Cómo? Pues levantamos la tapa del aspirador y donde sale... Donde tiene la salida de aire, colocamos una bayeta de esta de rejilla, la humedecemos con agua y le ponemos un poquito de suavizante. La ponemos, eso sí, solo una lámina, lo que es, pues sabes que una bayeta de esta de rejilla, si la dura se la hace gorda, pues la lámina finita la cortamos.
Sí, para que transpire,
Y cuando vamos aspirando, vamos oliendo a un aroma agradable.
¿Ves? Esto también te motiva.
Durante un tiempo, claro, porque luego se seca
ya nada, no hay más. Pero oye, si pones unos algodoncitos empapados en suavizante en alguna esquinita estratégica de la casa,
también
está oliendo siempre bien.
Soraya ha marcado el 910-30-63, el teléfono gratuito de Vía Madrid para preguntarte, Pedro, que si lo de limpiar los filtros del aire acondicionado toca en esta limpieza otoñal, o si no, ya limpia los filtros ella en la primavera con la puesta a punto del aire acondicionado.
Pues eso, si te parece, lo podemos abarcar un día de meternos a eso, porque tiene tela.
Vale.
No es...
Hacemos
no es decir,
un día...
Porque es decir, cómo limpiarlo tiene
su cosa. Claro, el problema que tiene esto, que no es problema, es que son... recodos de porquería que no ves, pero el hecho de que no lo veas no quiere decir que no está y que no puede repercutir en tu salud. Por lo tanto, yo así me lanzo, Pedro, con tu permiso, y le digo que los limpie. Luego ya otro día explicamos, a lo mejor, que limpie toda la casa y que se reserve el aire acondicionado.
Un día, para un sábado que
para...
tenga que hacer.
Sí,
claro.
Un sábado tonto.
Además hay que poner la casa, a punto ahora para... comenzar bien el invierno, o sea que pondremos la casa a punto para poder comenzar el invierno. Y
haremos consejos la bomba
para,
de calor,
para poner la casa a punto de cara al invierno.
Muy bien, ¿alguna otra duda de los
oyentes? No, yo mira, ¿consejos? Jaime, que también nos dio la limpieza general, nos lo hizo en el WhatsApp, 628-091-117, y que él odia sobre todo limpiar detrás de los radiadores.
Es que es complicado, ¿eh? Esto hay que dedicarle también otro capítulo, yo creo, ¿eh?
Ahí lo que pasa es que ¿cómo se llega ahí a la fila de los radiadores?
Hombre, hay aspiradoras que tienen un aparatito especial, pero si no, claro, te las ves y te las deseas.
Pues eso lo único que te queda es que... ¿yo sabes cómo lo suelo hacer? Cuando limpio los zapatos, Uh-huh. Los zapatos le echas betún normal, le echas betún, luego le das, le das con el cepillo.
Sí.
Y luego tienes el, esta se llama gamuza, que es una gamuza como amarilla con una raya roja que
es siempre, esa, la vida de Dios.
Esa. Pues coges un palito, uh-huh. enrollas eso, lo pasas por los agujeritos que tiene el radiador por detrás y ya lo puedes limpiar fácilmente, porque eso se pega la, se pega el polvo ahí, pero uh-huh. de una manera estupenda.
Uh-huh. Bueno, pues por lo menos para ir tirando ya tenemos. Claro, ya. Uh-huh. Bueno, ¿algún otro consejo, Pedro?
Pues habría para estar muchísimo tiempo toda la mañana.
Iremos a trozos.
Pero yo creo que vamos, luego ya nos queda meternos cada estancia uh-huh. por estancia.
Bueno, de
ya
momento, y resumiendo, importante, si vamos a abordar una limpieza general, tenerlo todo a mano. Todo
a mano.
Primero sacarlo todo, decir este producto, el otro, porque a lo mejor nos falta alguno, bueno, reponer y demás.
Claro.
Bien acondicionados, poquito de música para hacernos más agradable
y luego,
la tarea.
Y primero, quitar el polvo de la casa. Yo empezaría por ahí.
Vale.
Que ya nos va a llevar un día eso tranquilamente. Y luego ya meternos estancia por estancia. Que otro día nos metemos ya estancia por estancia, porque la semana pasada le hicimos algo de los pipis. Y si te parece, yo creo que la semana que viene podríamos meternos
por pipis. Entendiendo por pipis, piojos.
Exactamente.
Vale.
Habitantes.
Perfecto. Habitantes yo que mis ajenos.
Otro día podríamos ver.
Huéspedes indeseados.
Mira, la semana que viene le podemos pedir a la gente que nos diga también ese eufemismo que utilizan ellos también para referirse a los piojos.
Exactamente.
Pues, a mí me parece. Bueno. Que la semana pasada, ¿no? Con la vuelta al cole, la vuelta de la sección, Pedro Caballero nos regaló a todos, lo compartimos a través de las redes sociales, esa receta de palmeritas de jamón york y hojaldre amos de casa.
Sí.
Y yo creo que también no puede ser una buena costumbre que nos despidamos de él.
Pues
cada
sí, porque ha tenido
con
un exitazo receta, la receta que no veas. Ahora el 90% de los niños madrileños llevan sus palmeritas de queso y jamón york al cole.
Antes de meternos en faena y empezar a cocinar, Cristina, leo su mensaje en WhatsApp que nos dice que para los radiadores ella usa las varillas para limpiar biberones.
Ah, mira.
¿También?
Sí, estas escobillas que ¿no?
Sí.
Oye, los chinos de todos los tamaños. También, la verdad.
El palo de selfie.
Mira, sí.
El palo de selfie. No sé, yo me
lo he dicho tan serio que yo me lo creo y digo, ah, mira.
Sí, estoy todo convencido. Bueno.
Bueno, vamos a cocinar.
Pero vamos a cocinar, venga.
Pues como hemos venido y tenemos que comer cocina sana, comida sana, porque bueno, lo que hemos dicho antes que hay que pues quitar eso que nos sobra un poquito para hacer sitio para la Navidad, que lo cogeremos otra vez. Pues vamos a hacer judías verdes a la madrileña.
Ah, ¿y esto cómo es?
Pues muy sencillito. ¿Qué necesitamos? Un kilo de judías verdes. Luego lo voy a subir en amosdecasa.com y aquí lo vas a tener en la receta. Un kilo de judías verdes, 500 gramos de tomates maduros, o yo siempre me gusta el tomate en rama.
Vale. Sí, a mí también. Mira, le tengo yo simpatía.
O que tienes un tomate ahí en la nevera que no sabes si es de Pinto o Valdemoro, no sé, lo tienes por ahí, pues eso también, vale. También normal. Dos dientes de ajo, una cebolla, luego pan. El pan del día anterior o de hace dos días, que lo dejamos un poquito para que se quede y para que lo vamos a tostar. Aunque esté un poquito así más durete, no pasa nada, lo vamos a tostar.
¿Cómo durete? ¿Un pan de dos días? Eso es una piedra, compañero.
Para que no se ponga muy duro, yo lo suelo meter en una bolsa de, fíjate, una bolsa de plástico y luego en tela. Y el pan no se pone tan duro.
Bueno, se queda así un magomosillo, ¿no?
Exactamente, cuando quieres hacer algo así.
Vale.
Sal y aceite.
Vale.
¿Y ahora cómo lo hacemos? Luego, jamón, jamón serrano.
Sí.
Ahí no mucho, será unos 100 gramos o por ahí, 150 gramos, no mucho más. Y luego, muchas ganas, cariño y amor para hacerlo.
Bien. ¿Cómo lo hacemos?
Primero, limpiamos y partimos las judías. Ya que compramos judías, yo aconsejo lo siguiente, o lo que yo suelo hacer. En vez de comprar un kilo, compra dos kilos. ¿Por qué? Porque las pelas, las lavas, las cortas en trocitos y una parte las congelas. Y ya tienes judías para...
Ya que te pones, ¿no?
Dos raciones ya salen. Pues y además, dos recetas.
Y además son tuyas. No las has comprado, son tuyas que las has comprado, las has pelado tú, las has dejado ya preparadas para hacerlas. Y eso, oye, es una manera de tenerlas ahí y tener judías para cocer.
Vale, perfecto. Días,
oye, no tengo judías, que no
me gustan.
Ahí las tienes ya preparadas.
Vale, perfecto.
Luego, pelamos la cebolla y el diente de ajo. Pelamos también los tomates.
Vale.
Y lo vamos a picar. Vamos a picar todo finito, y vamos a, mientras que ya lo hemos picado y lo hemos reservado, vamos a coger el pan, lo vamos a torcer, cortar en trocitos y lo vamos a echar con un poquito de aceite de oliva en la sartén y lo vamos a freír.
Vale, vamos a hacer ahí unos tropezoncillos.
Exactamente, unos
tropezoncillos. Vale.
Así, le vamos a dar un poquito.
Nuestro pan frito.
Cuando este pan, el pan frito toda la vida, exactamente.
Sí.
Cuando cogemos el pan, este pan lo vamos a freír y lo vamos a sacar y a reservar. ¿Cómo tenemos que hacer? Lo de siempre decimos, en un plato... Con un papel absorbente para que no tengamos demasiado aceite.
Vale.
Porque el aceite en exceso tampoco es bueno.
No.
El papel, ¿qué papel de cocina? Que muchas veces dice, es que yo tengo un papel de colores, ¿eso pasa algo? Yo siempre suelo tirar de papel blanco. Yo no, tiro, uh-huh. no suelo tirar de papel de cocina...
Sí, que viene con motivos o adornos de
porque,
colores.
Pues tiene tintes. Porque parece ser que tiene tintes lo que uh-huh. dice, y no es muy natural. Dice vale. que es mejor tirar siempre por el papel
vale.
blanco.
Vale.
Eso es un consejo que yo hago. Vamos, yo, uh-huh. cada uno que haga lo que quiera, pero yo...
No, hombre, para eso te invitamos para que nos cuentes lo que te va a venir a ti.
En una olla, luego vamos a cocer las judías verdes. Sí. ¿Durante cuánto tiempo tenemos que cocer las judías? Pues yo suelo tener durante 20-25 minutos las judías uh-huh. con un chorrito de aceite de oliva, le suelo echar en el agua, y un sí, poquito de sal.
Y un poquito de sal.
Y a veces le echo una hojita de laurel.
Sí, también uh-huh. le da muy buen porque saborcito.
Le da un saborcito muy rico. Uh-huh. Luego, cuando ya estamos ya cociendo las judías, sí. vamos a hacer el refrito. Uh-huh. ¿Y el refrito qué es? Pues echamos la cebolla.
Sí, todo lo que hemos picado.
El ajo, exactamente. Uh-huh. El ajo y lo vamos regando. Cuando ya está un poquito, ya empieza a estar dorado, es cuando yo agrego el tomate. Uh-huh. El tomate pelado.
Sí, sí, sí.
Y luego el jamoncito.
Sí.
Lo rehogas todo bien rehogadito. Uh-huh. Y ya, ¿qué falta? Pues sacamos las judías uh-huh. y vamos a presentarlo en un platito, las judías, con este rehogado que hemos hecho, uh-huh. este rehogadito que hemos hecho sí. en la sartén, por encima lo removemos un poquito. Y vamos, más sencillito.
Y tan ricamente.
Y se me olvidaba. Y los costrones de pan al lado, para que cada uno se eche los que quiera.
Ahí libre, claro.
Ah, muy bien.
Ahí está.
Oye, pues una receta sana, fácil, rápida y de Madrid, claro que sí. Receta que puede todo el mundo consultar en la página de Pedro Caballero, amordecasa.com. O también la vamos a subir nosotros a nuestro Facebook. Así que en un lado o en otro, ahí tenemos la receta. Pedro, que la semana que viene, ¿por dónde empezamos?
Por los piojitos.
Ah, es verdad, que teníamos los piojos.
No, no,
la casa de empantanada, señores, toda la casa. Eso sí, sin nada de polvo, pero todo empantanado. Hacemos un alto, quitamos los piojos al niño y luego ya seguimos.
Y luego ya volveremos a la casa.
No, lo primero.
No, hombre, por supuesto. Acaban de volver al colegio y ya vuelven con visitantes, ¿ya?
Claro que sí. Bueno, pues nada, Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego, Sergio. Vayas motivado. Este fin de semana te veo haciendo una limpieza general allí tan ricamente.
Es más, que voy a tu casa a hacértela a ti.
Pues no, vamos.
Va, pues yo voy contigo.
Pues mira, te doy un viernes libre para que puedas ir a mi casa a hacer la limpieza, más que nada. Dale.
Nos tiene que invitar a comer un marmitaco.
También.
Es que no soy yo mucho de marmitaco. Ahora, hago un cocido madrileño que quita el sentido.
Bueno, pues
señores. Tú
haces el cocido y yo hago el marmitaco.
Venga, perfecto.
Pues yo voy por la patilla.
Todo queda en familia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros... también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
José Francisco. Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta sintonía y qué alegría volverla
desde luego que sí,
a tener con nosotros?
Vuelta al cole particular, en cierto
¿verdad?
Modo.
Sí. Y es la carta de presentación del archivo regional y de Nieves Sobrino, que es... Ahí sigue, ¿no? Digo, está Nieves.
Sí, hombre, claro que
no
sí.
No se ha ido de vacaciones. No, y
bueno,
no...
sí, ella ha tenido sus vacaciones, pero ha vuelto, como nosotros, ha tenemos vuelto. Nuestras cosas, pero hemos vuelto.
Nieves, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis? Pues nada, alegría oíros.
Pues lo mismo te decimos, estos reencuentros es lo único bueno que tiene la vuelta a la normalidad, que te reencuentras con amigos y con gente estupenda como es Nieves, que cada semana este curso va a volvernos a traer, María José, una perlita, una joya del archivo regional.
Sí, lo que vamos descubriendo, esas historias fabulosas que nos gusta, ya sabes, Nieves, que nos cuentes, y que en este caso están relacionadas con dos pequeños libros que son los que van a centrar nuestra atención. Son cartillas de doctrina cristiana, así es como se las conoce, y se utilizaban en el siglo XVI para enseñar a leer a los niños. De esta manera, a la vez, pues también conocían sus primeras letras y sílabas y se familiarizaban con el credo, el Padre Nuestro, la Salve y todo lo que hiciera falta Nieves relacionado con la Iglesia.
Exactamente, fueron unas cartillas, unos libritos que tuvieron una gran expansión y una gran importancia, porque en aquel momento digamos que las primeras letras las enseñaban pues los párrocos de las iglesias o los sacristanes, que daban una especie de catequesis y al mismo tiempo, aprovechando que enseñaban las oraciones básicas de la religión católica, enseñaban a los niños a leer y a contar. Entonces, fueron muy, muy importantes, pues desde mediados del siglo XVI, como habéis comentado, hasta casi la mitad del siglo XIX en que se utilizaron. Y nosotros conservamos aquí dos ejemplares. Son muy importantes porque no han quedado demasiados documentos de este tipo, demasiadas cartillas, no se han conservado muchas de ellas, con lo cual casi que podemos hablar de que tenemos una pequeña joyita en nuestro archivo. Los dos ejemplares que nosotros tenemos son del siglo XVIII, uno de 1757 y otro de 1796. Y realmente son muy, muy graciosos y si queréis los vamos comentando un poquito todas las partes que están teniendo hasta llegar al final a las curiosidades más particulares que tienen estos dos. Bueno, en principio empezaban con lo que era una cruz, el dibujo de una cruz, con todas las letras del abecedario, en la que curiosamente faltaba la W y la A estaba repetida, porque la A aparecía primero en mayúscula y luego en minúscula. Después del abecedario, que venían las vocales A, E, I, O, U, pero todas ellas acentuadas con el acento francés, no con el acento nuestro, el castellano, el que estamos acostumbrados a utilizar, sino el que va en sentido contrario. Uh-huh. A continuación había una advocación a Jesús, María y José, y el año en el que se editaba esa cartilla, escrito en números romanos. Lo más importante comenzaba entonces, que era la enseñanza de todas las sílabas. Y es graciosísimo verlo, porque comienzan a poner cuatro series, igual que se suele hacer ahora con los niños más pequeños. Se empieza a escribir repetidamente, va, be, bi, bo, bu, ka, ke, ki, ko, ku, da, de, di, do, du. Luego empieza la serie con van, B-A-N, van, sí, ben, uh-huh, bin, así hasta el final. Luego la serie bla, ble, bli, blo, blu. Y la última que aparece es la de bra, bre, bi, bri, bro, blu. Con esto los niños empezaban ya un poco a aprender cuáles eran las sílabas. ¿Qué venía a continuación? ¿Cuál era el siguiente paso? Pues comenzar ya las oraciones propiamente dichas. Lo primero que se les enseñaba era el persignarse. Después, el Padre Nuestro, el Ave María, el credo y la salve. Como se supone que los niños en ese momento todavía no sabían leer muy bien, todas estas oraciones están separadas, es decir, cada una de las palabras lleva un guión entre cada una de sus sílabas, con lo cual le iban indicando al niño cómo tenía que leerlo, dónde tenía que pararse, cómo se iban separando las sílabas que formaban cada palabra. Al mismo tiempo que, por supuesto, los niños memorizaban pues lo que eran las oraciones cristianas más fundamentales. Uh-huh. A partir de ahí empezaba ya, digamos, que el grueso y la parte dura de la doctrina cristiana. Se le enseñaban los mandamientos, los sacramentos, el Dios pecador, las obras de misericordia, los pecados capitales, los enemigos del alma, esos de mundo, demonio y carne, las potencias del alma, los sentidos corporales y las virtudes, tanto las teologales como las cardinales. Aquí en este caso un niño ya se supone que debía saber leer bien, porque ya están escritas normalmente. Ya no
llevan los guiones separando.
Exactamente, ya no llevan los guiones, con lo cual se supone que para esas alturas los niños tenían que haber aprendido ya a leerlo suficientemente bien como para no necesitar esa guía. A continuación venía lo que llamaban entonces la orden para ayudar en misa, es decir, un poco todas las oraciones y las frases que se tenían que decir para ayudar en latín, porque en ese momento las misas se decían en latín, ayudar al párroco o al sacerdote a decir la misa. Y finalizada esa parte, comenzaba la última, y el niño ya sabía leer, ya se sabía las oraciones principales, y qué le quedaba de aprender para poder desenvolverse medianamente bien, aprender a contar. Entonces, aparecen las tablas de multiplicar y aparecen de una forma un poco distinta a como nosotros las conocemos ahora. Ellos, las tablas entonces no eran 2 por 1, 2, sino 2 veces 2, 4, 5 veces 5, 25.
Fíjate, es muy curioso porque no parece que tiene mucho que ver las tablas de multiplicar con esto de la doctrina cristiana.
Claro, pero era una forma de aunar y de hacer varias cosas a la vez. Digamos que era matar dos pájaros de un tiro. Yo te enseño la doctrina, pero al mismo tiempo te enseño los mínimos conocimientos para que tú te puedas desenvolver, que es leer y las tablas de multiplicar.
Bueno, educación en todos los ámbitos.
Y de sumar, así sabías que 10 mandamientos eran 10. Exactamente. Nieves, que llegan las noticias, hacemos una paradita y retomamos esta conversación en unos minutos, ¿de acuerdo?
Venga.
Muchas gracias. María José, que no te vayas lejos, que volvemos en nada, en cuanto nuestros compañeros nos cuenten qué es lo que hay de nuevo en la actualidad.